Agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias y Deloitte, siempre un paso adelante.
¿Qué tal, amigos de Agricultura? Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les recuerdo, como siempre, nos pueden escribir a través del Twitter, @faro921, y también email. Pueden bajar el podcast a través del sitio web de la Radio Agricultura. Y hoy día nos acompañan dos amigos de la casa: Álvaro Fischer, ingeniero matemático, director de empresas Reciter y expresidente de Fundación Chile. ¿Cómo estás, Álvaro?
Hola, muy bien, muy buenas tardes, gracias por la invitación nuevamente.
Muy bien, pues, y dejamos presentado inmediatamente a Raúl Ciudad, que es presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, más conocida como la ACTI, y también gerente general y fundador de COASIN, representante también en los círculos TIC o de tecnologías de tecnología e información, grupos de trabajo colaborativo que tiene la idea clara de la transformación digital como un desafío clave para el desarrollo del país y para tener un crecimiento sustentable. Y con esos temas vamos a dejarle un poquito la palabra a Raúl, que ellos tienen una propuesta concreta que hacen, una visión país que espero que sea más allá de 4 años, porque es muy difícil lograr transformaciones en menos de 10, 5 años, periodos un poquito más razonables, claro, para tener una señal concreta, un camino
así. Generar resultados, es lo que todos buscamos. Sí, gracias por la invitación nuevamente, por estar acá otra vez. A través de los círculos TICS y también a través de otra iniciativa que te quiero comentar, de la que tú estás hablando, que es lo que se llama Crecer Juntos, ¿sí? Es una iniciativa de 4 asociaciones gremiales, donde está CIMET, ASOEX, ASEXMA y ACTI. Generamos una propuesta con medidas económicas para el país, en base a una convocatoria que hicimos de distintos economistas de varias universidades, de la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, donde los distintos decanos y sus economistas hicieron un trabajo durante 7 meses para generar un paquete de propuestas económicas para que Chile pueda crecer al 5% durante 20 años. Esa es básicamente la idea.
Bueno, muy en línea con lo que hizo el Banco Central, que también por primera vez en el IPOM, el último IPOM, generó un espacio ahí donde dijo para ese crecimiento potencial, ese sueño que tenemos de crecer al 5, hay que hacer una serie de supuestos. Y él tocó en particular el supuesto de la migración, diciendo que Chile es un país que está envejeciendo, que no está repoblándose, tiene que abrirse a la inmigración. Pero eso no basta, hay una serie de cambios que hacer por el lado del mundo de la transformación. ¿Cuáles serían esos desafíos concretos?
Mira, ahí hay hartas cosas dando vueltas. De hecho, con Álvaro hemos estado en algunas mesas juntos en estos temas, pero básicamente el tema principal tiene que ver con 4 o 5 ejes estratégicos que hay que abordar. Uno es el tema capital humano, esencialmente, que tú lo dices un poco por el lado de la migración, digamos, porque Chile tiene un déficit de capital humano.
Y la educación, que no es muy buena.
Importantísimo, por la educación, pero formación, técnico profesional, bueno, todo eso es un eje muy importante. El otro es el estado digital, que no tenemos que hacer un desarrollo muy claro de digitalización total de nuestro estado, por efecto de que la atención al ciudadano, ¿cierto?, y el costo de la atención al ciudadano y la eficiencia de la atención al ciudadano sea lo más alta posible. Está el tema institucionalidad, donde hemos estado hablando, por ejemplo, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que hoy día está en el Congreso, en el Senado supuestamente fue aprobado ya este proyecto de ley que crea un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Está el tema de investigación y desarrollo e innovación, en que Chile es el país más bajo en inversión en I+D+I en la OECD. De todos los países somos los que menos invertimos, un 0.38% por año, ¿ya? Y por último, el tema de conectividad e infraestructura, de generar una red nacional de comunicaciones, de fibra y de banda ancha, que permita que la penetración de comunicaciones para la población sea cercana al 95%, tanto en el acceso como en la cobertura. Esos son como los 5 ejes estratégicos que nosotros hemos elaborado y pensamos que hay que abordar.
Bueno, no tratemos de abarcarlos todos,
pero claro, sí. Pero esos son los 5.
Esos son los 5, pero me gustaría aprovechar, y justamente, Álvaro, que tú participas en varias de estas iniciativas, preguntarte por un tercio de la economía, que es el Estado, y particularmente en dos ámbitos de estos que acaba de mencionar Raúl Ciudad. Uno es cómo digitalizamos más el Estado, cómo lo transformamos digitalmente, y cómo la conectividad y la infraestructura que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con crear condiciones para que se genere. Entonces, salió un artículo hace muy poco, un estudio que encargó el Ministerio de Hacienda, donde dice que tenemos solamente en papeleo, entre comillas, la oportunidad de ahorrarnos $1,000 millones al año. Y yo lo sé que además hay un montón de otras oportunidades. Por ejemplo, el Estado te pide muchas veces la misma información que el Estado ya tiene sobre ti, y te la pide varias veces, y con la biometría hoy día se podría hacer maravillas. Y me gustaría tus ideas un poco al respecto.
Bueno, uno de los temas que muchas personas han identificado como un problema en el país, entre tantos otros, es el problema de la modernización del Estado, ¿eh? La modernización tanto en sus aspectos de capital humano, como estructurales, y como ciertas directrices de la manera en que opera y cómo funciona el aparato estatal.
Eso para lograr mayor productividad, que es lo que tenemos estancado en el fondo.
Eso para lograr, digamos, eso es para lograr que el Estado, en las funciones que el Estado hace, las haga de mejor manera, más eficiente, con mucho mejor llegada a la ciudadanía, que es a la que en teoría está atendiendo, ¿eh? Y eso requiere, bueno, muchas cosas. Una de las cuales, obviamente, es utilizar muy intensivamente las tecnologías de información, o sea, la digitalización. Lo que tú mencionabas, todos los trámites que se pueden hacer de manera digital, los ejemplos son muchos y conocidos. La atención de salud, por ejemplo, la reserva de las horas con los médicos, la atención, el cambio de la hora, la certificación, el registro, la reserva, la confirmación o desconfirmación.
O sea, podría haber una app y que todos los chilenos pudiéramos manejar.
Perfectamente podría ser así.
La ficha clínica,
para lo cual se puede usar la tecnología de blockchain, entre otras. Oye, por ejemplo,
déjame solo complementarte un datito no menor. De los $60,000 millones que nos gastamos en el presupuesto anual, 20 mil millones de dólares son solamente el ítem salud. Tú eso lo distribuyes solo por los chilenos que no están en ISAPRE, es una brutalidad de plata. Nos gastamos del orden de por familia 250, 300 mil pesos al mes por familia de 3, 4 personas.
Sí. Después hay otras cosas que son más simbólicas que podrían ayudar a que la población se diera cuenta de que es posible avanzar. Por ejemplo, el sistema de votación. El sistema de votación perfectamente podría ser digital.
Se podría hacer perfecto.
Se podría hacer un sistema extraordinario y que podría ser incluso pionero. Y tendría muchas ventajas. Primero, facilitaría a todas las personas en el lugar en que se encuentren que pudiesen votar. Entonces no tendrían el problema que hay hoy día, que algunos se quejan de que están en otro lugar, que ese día viajaron, o que lo usen el viaje como excusa para no votar.
Problemas del siglo XX, ¿eh?
Problemas del siglo XX. Entonces, la democratización aumentaría porque todos podrían participar. La persona que se encuentra transitoriamente en el extranjero no tiene para qué ir a un consulado. Hoy día, fíjate, tiene que cambiar su dirección antes del viaje, hacerlo 3 meses antes, para, una vez que sabe que va a viajar, para poder votar afuera y luego volver a poner la dirección de su domicilio y volver a inscribirse nuevamente en los registros electorales. Este es el sistema que funciona. Entonces, esa es una cosa que es muy simbólica, porque permitiría que la población se diese cuenta de que es posible hacer todo esto. Pero está lleno de otras oportunidades. Por supuesto, esto también implica que las personas que trabajan en el Estado también estén capacitadas para operar en sistemas digitales. Y que no es una cosa demasiado complicada, pero por supuesto que requiere grupos humanos que participen y que se capaciten. Entonces, hay una vastedad de actividades en las cuales se podría uno involucrar y darle un aspecto moderno al Estado que atraiga a los ciudadanos. Primero, participar en él, porque sería una cosa moderna que es atractiva estar trabajando en el Estado, interactuando con él. Y en segundo, dando mucho mejor servicio a la ciudadanía en las múltiples actividades en que el Estado se involucra con sus ciudadanos.
Oye, y preguntarle directamente a alguien que es actor de esta industria, de la tecnología. Hace muchos años, tú a través de COACIN y como presidente de la ACTI, te quiero pedir que sea lo más sencillo para explicarle a los auditores, pero oportunidades, por ejemplo, en identificación, esto que llaman biometría. qué se podría hacer en ese aspecto, y lo mismo el ejemplo que daba de temas relevantes como la ficha médica, temas que muevan la aguja. No podemos hacerlo todo. Yo prefiero que nos concentremos en poquitas cosas y pavimentar, como decía un argentino que estuvo hace dos ministro, no sé si el, con cargo de ministro, que está digitalizando el Estado, dijo, en lugar de ponerse a pelear con la burocracia, con el statu quo y cambiarle los procesos a la gente, hacerle reingeniería, dijo, pavimenta lo que hay, y es tan evidente, van a quedar en tal evidencia los errores, las oportunidades, que al final a ellos mismos se les va a aburrir mejorar.
Claro, ellos plantean digitalizar lo que ya se está haciendo, eliminar el papel por electrónica.
Exactamente.
Sin tocar los procesos, y eso les ha permitido avanzar
y
mucho.
Y a mí como ingeniero me revuelve la guata, porque siempre nos han enseñado primero
primero los procesos,
primero el proceso, claro, hazle reingeniería, claro, y después pavimenta lo que está bien hecho. Claro. Pero eso no considera el factor humano, que la resistencia al cambio es tremenda, y veamos lo que nos pasa en el mundo de los notarios, y veamos lo que nos pasa en el mundo del registro civil.
Bueno, el tema biométrico que tú mencionas, hay una cosa que está disponible hoy día y que podría utilizarse ampliamente, que es el carnet de identidad,
que viene con un chip inteligente,
que es un chip inteligente, ¿no es cierto?, que tiene ciertos códigos. En ese carnet tú podrías tener todo lo necesario para que esa fuera la única tarjeta.
¿Y para qué me piden traer un certificado de nacimiento si yo
está en mi dentro, carnet, claro,
y está mi huella ahí, digital, porque estoy mirándolo, está hasta mi huella digital,
claro, acá. Todo. Entonces esa sería la tarjeta clave para hacer todo, desde la VIP, ¿ya?, hasta identificarte, pagar el ISAPRE, pagar tus atenciones médicas, transportarte, hacer trámite. Y además el registro civil tiene toda la base de datos de los chilenos, por lo tanto ahí hay un proyecto base que
esta podría ser mi cuenta RUT, mi tarjeta de débito.
Exacto.
Claro. Entonces, que siempre hay que tener en cuenta que todos estos proyectos se enfrentan a la resistencia
del
statu quo, de las personas que van a sentirse afectadas porque su trabajo puede quedar redundante o puede que no esté.
Pero ahí, Álvaro, ¿te parece razonable lo que dice este ministro argentino, que dice, no pelee con la burocracia, pavimentelo con el proceso actual, pero va a ser...
No, pero si es que no es un problema de cambiar el proceso o no cambiar el proceso, es el tema de que las personas que están trabajando adentro se tienen una tendencia primero a capturar los servicios en los que trabajan, y en segundo lugar a impedir que se produzcan cambios de cualquier naturaleza, de proceso, de digitalización, de lo que sea. No digo que siempre, no digo que es imposible avanzar, lo que estoy tratando de decir es que esa es una fuerza que se va a oponer y que a la cual hay que no enfrentarse, hay que hacerse cargo del problema y encontrar maneras inteligentes y seductivas de lograrlo.
Perdona, Álvaro Fitch, te quiero presionar ahí un poquito. Entonces, priorizarías, por ejemplo, tú mencionaste mejorar el sistema de votación a través de blockchain. Quizás es el primero que hay que hacer, porque si tú le metes contabilidad o accountability, como dicen, al funcionario, de alguna forma la gente puede votar, el ciudadano puede decir, me están dando mal servicio, y se puede identificar formalmente, eso le va a poner presión para que se hagan los cambios, lo va a hacer evidente.
No sé si el sistema de votación tiene los problemas que la gente tiene mucha desconfianza cuando no ve los papeles y es posible que eso...
Pero existen los recibos de la votación.
No, puede haber recibos, pueden haber formularios.
En India votan electrónicamente.
Pero estamos hablando de sistemas mucho más perfeccionados que eso. O sea,
yo creo que hay que traerse...
Pero hay que atreverse en ese o en otros ámbitos, pero hay que partir. O sea,
¿dónde priorizaría Álvaro Fischer?
Bueno, yo creo que el tema del uso del carnet de identidad, para no tener que hacer más trámite, y que tú estés llevando contigo los papeles que te están pidiendo todos los días, que están en las bases de datos del
Estado,
que te hacen recorrer ventanilla para irlo juntando a una persona que ya las tiene porque están en su base de datos y que tú las vas a cargar en tu carnet. Eso es una cosa evidente. Lo mismo hacer el esfuerzo.
O sea, tenemos un Ferrari, pero lo usamos para
no, exactamente. Y lo mismo es con la ficha clínica, que también se puede utilizar la tecnología blockchain para mantener toda la información de tu ficha médica y que sea utilizada de la manera no invasiva de tu privacidad, que hayan, ¿no es cierto?, códigos de entrada y salida para poder entrar o no entrar a la información de un paciente cuando fuera necesario.
Los datos sensibles.
Exactamente, que los datos sensibles estén bien controlados. Pero esos son dos aspectos que son como los obvios y básicos.
Oye, pero además, partiendo por lo obvio y básico, preguntarle a Raúl Ciudad. La gente habla mucho de esto de hoy día puede ser seguro con blockchain. ¿Le puedes explicar lo más sencillo posible qué significa y qué nivel de seguridad se puede tener hoy día?
Lo que pasa es que, bueno, no quiero entrar en términos técnicos, pero básicamente lo que hace este modelo de almacenamiento y es que en distintas etapas va generando los niveles de seguridad necesarios para hacerlo mucho más impermeable a cualquier ataque.
Mire, y solo para complementar, antes estábamos acostumbrados que había un depósito central de valores, claro, un notario central que agrupaba la información de los bienes raíces, en los seguros también había algo central. Hoy día está distribuido y es mucho más seguro, porque
mucho más seguro.
Si todos saben la misma información, y hoy día diseminar información es algo que ha cambiado con el mundo digital.
Exactamente, y además te permite eso generar sistemas de autorrespaldo, digamos, en que generas copias de distintos segmentos de las bases distribuidas también.
Por lo todos tanto, estamos viendo lo mismo.
Estamos viendo lo mismo, claro. Entonces, pero además... al diversificar y distribuir de esa manera, la posibilidad de perder todo un montón de datos, digamos, se hace mucho más baja, ¿ya? Bueno, y aquí están las políticas de ciberseguridad también, que se están trabajando, el tema de los ransomware o los WannaCry que vivimos hace un tiempo, ¿no es cierto?, en que muchas empresas en el mundo empezamos a temblar porque vimos que el virus se metió mundialmente.
¿Te parece que eso volvamos con ese tema más profundidad? Porque ese es un tema súper relevante, para es parte de la infraestructura.
Oye, quiero terminar esta idea con lo de los argentinos. Los argentinos fueron bastante más pragmáticos de lo que decía Álvaro. Fueron a los servicios, ¿ya?
Y le dijeron, servicio público.
Los servicios públicos. Entonces, el centro que estaba haciendo esta modernización dijo, mire, nosotros vamos a operar así. Y el tipo le dijo, sí, pero es que yo... Bueno, nosotros vamos a operar así. Usted verá si se conecta o no. Y lo dejaron. Y los tipos solos tuvieron que adaptarse y conectarse. O sea, fue al revés. En vez de ir a convencerlo al cambio y generarle toda una estrategia de cambio para que se metieran en los sistemas... los dejaron solos, opere hasta que pueda como usted opera, pero yo en mi central voy a estar operando así, por lo tanto, en 3 meses usted ya no va a poder operar. Nos vemos luego.
Vamos a ver.
Esa fue la estrategia.
La necesidad es madre, como dice.
Claro.
Oye, a nuestros auditores, recordarle que un Infinity no se usa, un Infinity es una relación, y para eso se siente. Venga a conocer esta experiencia de lujo en la boutique de Alcalde de Delano, esquina El Tranque, donde va a poder conocer, por ejemplo, el QX30, primer crossover compacto de la línea Infinity, que te lleva a vivir esta experiencia única. Independencia GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta comercial, más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grande del país, cuyas cuotas se transan en bolsa y tiene una alta presencia bursátil. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Álvaro Fischer y Raúl Ciudad.
Los mejores grupos consiguen armonizar sus fortalezas para lograr el éxito, como el equilibrio de armonías en una gran melodía. Deloitte, equipos expertos sincronizados para el éxito de su empresa. Gobiernos corporativos, certificación de subcontratistas, sustentabilidad y cambio climático son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante. Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera.
Jorge Canals, subsecretario de Medio Ambiente, destacó la respuesta que ha mostrado el sector minero para el cumplimiento de las obligaciones que impone la nueva ley de reciclaje. En este contexto, el subsecretario precisó que respecto del producto de neumáticos, la respuesta ha sido alta, donde el sector minero cumple un rol de consumidor industrial. La normativa que establece el marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida al productor y fomento al reciclaje, fue promulgada en junio del 2016 y actualmente se encuentra en etapa de construcción de reglamentos.
Fue Frecuencia Minera. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números. En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones, con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento. Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa. Y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, dos salas multiuso con vistas panorámicas, dos quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigos, ya estamos de vuelta. Les habla Eduardo Martínez, estamos en Faro Económico y les recuerdo que estamos acompañados de el matemático Álvaro Fischer y Raúl Ciudad, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, OACTI. Y se nos incorpora ahora Susana Sierra, digo bien, quien es socia fundadora de la empresa BH Compliance. Y también miembro del directorio de Chile Transparente. Muy bien, pues. Raúl, antes de la pausa, habías tocado un tema que nos interesa ahondar con un poquito más de profundidad. Si hablamos de que queremos y vemos una gran oportunidad en mejorar en el Estado de Chile, que representa este tercio de la economía, la productividad a través de la transformación digital, y uno de los ejemplos más obvios es usar la información que tenemos, que hoy día nuestro carnet de identidad, tú nos explicabas, es un carnet inteligente, viene con un chip, hay una serie de información, hablaba Álvaro, de la oportunidad de la ficha médica, toda nuestra información, lo mismo que le entregamos un Google, que le entregamos un Facebook, pero hoy día el gran problema es que es todo vulnerable, está sujeto, y tú diste el ejemplo de estos ataques, ciberataques, que de alguna forma le han hecho perder confianza al público en que la información está bien respaldada. Hemos visto también en el pasado cómo funcionarios públicos han lucrado en forma privada, robándose la información y vendiéndola a compañías de seguros, a distintos entes que obviamente valoran esa información. Entonces, yo creo que cuando hablas de infraestructura, también está el cuidado y la seguridad de esa infraestructura. Sí. Me gustaría desarrollar un poquito ese tema.
Sí, ahí hay dos ángulos de cómo abordar el problema. Uno es lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de ataques, de ciberataques mundiales, por ejemplo, como fue el que te decía yo, WannaCry, en que la manera de protegerse existe.
¿Ya? Bueno, el mundo ha resuelto esto.
El mundo lo tiene resuelto. Lo que pasa es que los protocolos de seguridad que se aplican en las organizaciones de repente no son todos los rigurosos que deben ser. Entonces, los parches de software que tienen que instalarse en los sistemas para evitar que estos ataques ocurran, de repente no se instalan, se dilatan las inversiones, ¿sí? Y entonces quedan vulnerables. Y el otro ángulo es el ataque interno, en que efectivamente en las organizaciones tú puedes ser atacado internamente por parte de algunos de los colaboradores que están en la organización, ¿sí? Y que, bueno, aprovechan la posibilidad de tomar esos datos, como tú bien decías, claro.
La base del registro de vehículos motorizados,
exacto,
que iba a ofrecer
salió de ahí.
A la compañía de seguro, salió de ahí en un CD, en esa época era en un CD,
exacto.
Y se ofrecía y se linkeaba con las bases de Entel, Movistar, claro, y se hacía un negocio de esto, con tu información que es privada.
Exacto. Entonces, todo esto puede protegerse con políticas adecuadas de seguridad, ¿ya? Y eso es posible. Entonces, si los ataques que tuvimos hace un tiempo fueron mayormente muy efectivos, porque muchas de estas organizaciones no habían implementado los parches de seguridad. No es que no existía la protección. Por lo tanto, si bien existe esa...
O sea, los proveedores ya habían generado
la solución, generado las
protecciones, pero no se había incorporado...
No se habían incorporado en muchas de las organizaciones.
Eso es mala gestión, nomás.
Mala gestión. ¿Eh? Pero también una relajación, además de instalar los procesos, la gente se olvida, de repente los gerentes de informática hacen otras prioridades, que hay que instalar las telecomunicaciones y esto se les va quedando atrás. Pero ahora la seguridad está siendo uno de los elementos más importantes de todas las instalaciones tecnológicas del mundo. Por esto. Lo importante es que la seguridad está. Puede surgir un virus que te genere, digamos, algún golpe de ataque sin que esté protegido y que el proveedor todavía no haya sacado su protección.
¿Te parece que nos quedemos primero en esto? Porque aquí hay dos desafíos y le quiero preguntar a Álvaro y a Susana. Uno es el interno, que lo vamos a ver con Susana, el interno de los propios empleados, pero me preocupa hoy día la protección, la ley de protección de datos que tenemos, la protección de tu privacidad. De tu información que tú compartes con el Estado a través del Servicio de Impuesto Interno, a través de todos los servicios públicos. ¿Te parece que estamos con la infraestructura adecuada para dar el paso a este siglo XXI?
Sí, porque es que esa protección es distinta de la que estábamos hablando recién, del robo de información de una compañía o de fase de datos. Aquí se trata de una información que por el solo hecho de haberse efectuado una transacción con una compañía, con el Estado, con lo que sea, esa información queda nominada a la persona que la hizo y la compañía puede a su vez utilizarla posteriormente para sus propios fines. Por ejemplo, si tú compras algo, o sea, tú vas dejando a lo largo de tu vida una estela de las compras que haces, de las transacciones.
Hoy más que nunca, en el mundo digital, en el dinero digital, tú
de cómo te mueves, tu GPS van quedando registrados. Tú eres una persona que está dejando una estela, y esa estela, ¿de quién es? Tuya, es tuya más de las personas con las cuales interactuaste, y por lo tanto esas personas se enteraron de eso,
es
o
de
te la
Uber,
sacaron.
Es de Facebook.
Es de Uber, de Facebook, del supermercado, del
chatbank,
de lo que sea.
¿De quién es, Álvaro?
Bueno, esa es una cosa.
Pero
que
tu
hay que
opinión,
resolver.
¿De quién?
No, yo creo que una manera... Este es un tema que no está resuelto en el mundo.
Pero ¿por dónde están las líneas?
Hay una línea de argumentación que dice las personas tienen que dar su autorización para que cuando hace una transacción quede en manos de quien lo transa. Uno podría decir, bueno, las personas no se van a interesar en autorizar eso, pero por otra parte sí se pueden interesar porque no que les paguen, es porque esa información va a ser fundamental. Si está agregada, si esa empresa tiene toda esa información agregada, pueden utilizarla con algoritmos apropiados para proveerte a ti a su vez de información.
¿Sería Uber un ejemplo de eso?
Uber o Amazon. Amazon te está permanentemente diciendo qué libros te gustaría leer, pero él te lo puede decir solamente si él puede usar la información de qué es lo que estuviste leyendo tú antes. Si tú no la autorizas a usar esa información, no te puede dar ninguna sugerencia de nada.
Y lo mismo pasa con Uber, que tú colaboras.
Por eso, tú colaboras.
O Waze,
tú colaboras. Si tú no... Pero ahí es anónimo, tú no tienes para quedar tu nombre. Pero en fin, pero podría ser nominado. Pero quiero decirte, hay un interés también del usuario de que esa información pueda ser utilizada, agregada y retribuida, mandada de vuelta.
Hay un beneficio...
Agregada y procesada para uso de la persona. Entonces... Bueno, ese es un camino posible y esas son parte de las discusiones de hoy día. Yo creo que no están resueltas. ¿No?
Oye, y para entender bien, entonces...
¿Y hasta dónde también la información es tuya? O sea, no puede ser de que todos los días te llamen tres compañías telefónicas distintas para ofrecerte cambiarte de plan. Y ya uno dice, pero ¿cómo saben toda tu información?
Todos tus datos, claro.
Y efectivamente...
Pero ahí, ¿cuál es la solución, Susana? Porque, en el fondo... Hay dos cosas. Uno es el delito del funcionario que administra esa información, y otra cosa es que legítimamente la empresa que colectó esa información la quiere usar para generar un valor.
Claro,
y el valor puede ser hacerte marketing.
Pero ¿cómo la colectó? Y que ahí también está el tema desde las mismas, de la responsabilidad de las mismas empresas que están usando esa información hoy día. Porque tú me puedes decir, ya, tal vez que la colectó de una base robada, tal vez que la compró, tal vez que incluso la compró legítimamente. Pero esas empresas que hoy día la están utilizando para sus propios fines, tu propia información personal, sin tu debida autorización, o ya llegan al punto de invadir hasta tu privacidad, o sea, de llamarte el domingo a las 8:30 a.m, o sea, ya cero respeto incluso por tu vida, puta, también cuál es la responsabilidad de esa compañía, cuál es la responsabilidad
de las líneas de solución han hecho. Este no es un problema de Chile, ¿qué líneas de solución ves tú? Yo me acuerdo de Estados Unidos, que había una lista que tú te registrabas que se llamaba No Call, y no te llamaban, y claro, pero ahora yo no confiaba en eso porque decía, estoy entregando información de que soy más valioso aún.
A mí me ha pasado, y en los otros países se han puesto súper estrictos con las leyes de protección de datos personales, e incluso cuando uno rellena o paga o da su email, te hacen firmar no sé cuántos papeles. Usted autoriza el uso, al final vamos a llegar a lo mismo, porque uno sin darse cuenta termina firmando que autoriza el uso de esa información. No sé cuál es la solución, pero algo finalmente se va a tener que terminar haciendo, porque ya hemos llegado a tal punto que la invasión a la privacidad ha llegado a ser.
Pero Álvaro, aquí tú tienes, yo creo que ya no podemos seguir postergando la ocuparse del problema.
Sí, por supuesto, yo sé por lo menos cuál no es una solución.
Okay.
Que es que los datos, en vez de estar en manos de las empresas, pero previamente utilizados por las personas, se trasladen al Estado, que es la propuesta de algunas personas.
No, eso no puede ser.
Porque ahí sí que quedan todos los ciudadanos a merced de las autoridades.
Ahí sí
que tienes el gran hermano que te está controlando, vigilando, y puede hacer uso malicioso por parte de funcionarios que se pueden esconder detrás de la burocracia.
Con nombre y apellido, el señor Mahmoud Alay habla de que el Estado tenga derecho a ver tu información de llamadas telefónicas, tu información de búsqueda de Google y toda esa información. ¿Qué dice la asociación, la ACTI?
No, para eso nosotros es inaceptable. De hecho, en la ley de protección de datos nosotros hicimos varias indicaciones, o sea, varios comentarios, no podemos hacer indicaciones, pero fuimos al Senado a revisar eso y a plantearle a la comisión, digamos, de...
Eso sin pedirle a un tribunal que lo autorice, él tendría una puerta trasera para entrar y ver todo mi...
Claro, eso no puede ser. Lo que estaban pidiendo ellos era que pedirle a todos los que donde se generaban esos datos que los guardaran y los tuvieran guardados para que puedan ser solicitados por parte del Estado o de las policías en caso que hayan delito.
¿Pero con autorización de un juez o con acceso
límite
directo?
No, seguramente no. Si el problema que se produce es que todo quedaría registrado, incluso aquellos datos que tú no quieres o no has autorizado que queden registrados, porque distinto es que te autoricen a escuchar una conversación tuya, que el juez autorice a que pinche en tu teléfono celular si tú estás haciendo objeto de una investigación. Esto era para tener antecedentes y datos previos, o sea, acumulados para una futura eventual investigación en la que tú podrías o no estar involucrado, que todo se quede guardado. Los WhatsApp que tú mandas, que todo eso quede registrado, no necesariamente a la vista de un funcionario, sino que guardado una parte y que el Estado lo pueda ir a buscar cada vez que lo necesite.
Oye, Raúl, una pregunta. ¿Cómo han ido resolviendo técnicamente esto? Porque a mí me parece... se ve bonito, como decir, quiero tener la información, no la voy a tocar, pero la voy a recopilar.
No, técnicamente están todos los elementos para hacer protección muy concreta sobre los datos que una empresa puede manejar. Pero hay una cosa que no se puede resolver fácilmente, que son los especialistas que están trabajando en esos sistemas. Entonces ahí, para poder...
La Susana lo ve todos los días, es como
para poder, control de... Claro, para poder controlar eso. Entonces lo que tiene que hacer la empresa son protocolos de seguridad que permitan hacer seguimiento a los procesos, que permita hacer seguimiento paralelo, es decir, cruces de procesos y de información, de manera de ir verificando a través de cómo operan las personas, que no haya mal uso de los datos a través de accesos sobre bases que ellos no debieran tener. Entonces uno dice, veo un operador que está entrando en cierta zona que no está autorizado, y entonces ahí tú puedes levantar la alarma y actuar. Pero esa parte es la más difícil de todas de proteger. O sea,
Susana,
va a ser muy difícil que técnicamente lo dejes resuelto.
Aplicando al fraude, al terrorismo, al lavado de dinero, se han hecho principios para que justamente la gente que está más controlando estos tenga un control, en lugar de hacer algo centralizado en que todo esté unificado. ¿Cómo se resuelve? ¿Cuáles son buenos principios?
Es exactamente lo mismo, y es lo que decía Raúl. En el fondo hay que tener los controles adecuados para evitar que ocurran los riesgos. Control total finalmente no va a existir, pero lo que hay que hacer es hacer lo más posible, o al menos hacerle la pega más difícil al que se quiera robar la información.
El que lo quiere hacer finalmente... comportamiento. Y por ejemplo, ahora está la ley 22.093, creo que es la de delitos las corporaciones sobre información. Es que todas las empresas vamos a tener que establecer procedimientos mucho más estrictos de control para evitar fraudes internos o problemas de receptación con terceros, porque si ocurre un fraude y no tenemos esos procesos bien establecidos, la responsabilidad escala.
Esa es la ley escala, de la responsabilidad.
Escala a los directores jurídica y a los gerentes. O sea, puede ser ir a prisión por un fraude que se hace desde un tercero o internamente con datos o con otras cosas sensibles
a la organización. Esa es la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Esa responsabilidad penal.
Dice, si es que ocurre cohecho, lavado de activos, financiación, terrorismo, receptación, la responsabilidad escala. Y no escala por decir fue el director de la empresa el que cometió el delito, sino que escala porque dice el director de la empresa no hizo nada para prevenir que eso ocurriera.
Entonces hay que establecer
los procedimientos. Y si no se hizo nada para prevenir que eso ocurra.
Le propongo una cosa, que hagamos una breve pausa, y la pregunta, y se la hago al tiro a Álvaro, ese enfoque no significará un retroceso en la innovación si tú le empiezas a poner una responsabilidad a cualquiera que compile datos, pasa a ser responsable penal y legal. ¿No será eso una inhibición de la innovación? Vamos a ir a una pausa y ya volvemos el día de hoy acompañados por Susana Sierra, Álvaro Fischer y Raúl Ciudad.
Dicen que las emociones no se pueden manejar, pero estaban equivocados. Infinity no se usa, te relacionas con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter, una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Delano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
El buen esposo o esposa, el buen padre y la buena madre pueden a la vez ser encargados de gobernar a una nación. Si el gobernante se comporta como un buen padre o una buena madre, deseará con toda su fuerza y con toda la fuerza de su corazón y con toda su inteligencia y voluntad el máximo bien para sus gobernados, así como lo querría para sus hijos. El gobernante es un servidor y una guía para la nación. Si la mira con los ojos que ve a su familia, puede ser un gran servicio y guiar a su pueblo por el sendero del bien común.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez, cuando lo dejaste todo por un viaje, o cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower. Soluciones de empleo para un mundo global. Conectamos talentos con tu negocio, construyendo puentes de confianza entre personas y empresas. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
Hay una devolución que todos los empresarios conocen.
La de impuestos, en mayo.
Hasta ahora, porque en octubre comienza una revolución en las devoluciones. Tarjeta de crédito BCI Empresarios presenta Cashback.
que te devuelve dinero por tus compras.
Y no es broma, porque en octubre tu tarjeta BCI Empresarios te devuelve el doble. Úsala en miles de comercios asociados y descubre una nueva devolución. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez, les recuerdo que estamos acompañados de Álvaro Fischer, Raúl Ciudad y Susana Sierra. Y Álvaro, te habíamos hecho la pregunta antes de la pausa de establecer altas responsabilidades, estilo CERNAC, en el cual, estilo por ejemplo lo que pasó con la Fiscalía Nacional Económica con la corrupción, donde ya las responsabilidades son a nivel de los directores personales y penales para a cualquier mal uso de los datos que tú has compilado. O sea, cualquier empresita que tú hagas que compile datos, pyme o gran empresa, van a ser responsables si esos datos son mal usados, robados y se siente alguien perjudicado.
Porque generan el fraude y cohecho.
Y claro.
No, y porque también hay receptación al final. Si es que alguien compra una base de datos robada, es el derecho de receptación.
Ok, pero ¿eso no inhibirá el desarrollo de la tecnología también?
Bueno, es una difícil pregunta. Yo creo que cada vez que uno no puede especificar los procedimientos exactos por los cuales ocurren ciertas cosas o delitos, no es una mala idea trasladar la responsabilidad a quienes están a cargo de las empresas o organizaciones.
¿Quién conoce su negocio?
Y que por lo tanto tiene que establecer los criterios, las maneras de controlarlo y a su vez las inhibiciones para que la gente que trabaje con ellos no se involucren en ese tipo de actividades.
O sea, es como un símil de la contaminación, dirías tú. Hacerse responsable de tu...
Hacerse responsable, sí. Bueno, es como la ley extendida del productor.
Producto extendido.
La responsabilidad extendida del productor en el caso de los residuos.
Que te hace responsable hasta el packaging.
Tienes que ser responsable, tienes que ver, ingeniarte de qué manera lo vas a hacer. Aquí tienes que ingeniarte de qué manera vas a inhibir a las personas que trabajan en tu organización para que la mal usen. Entonces, es una manera, yo creo que cuando no tienes procedimientos específicos, no es una mala forma de abordarlo, con los inconvenientes, por supuesto, que rigidiza y dificulta. Pero nada es perfecto en este mundo, siempre hay esto es una especie de carrera armamentista entre los buenos y los malos.
No, y complementando eso también, ojo que le estamos dejando todo a la ley. Y estamos diciendo, bueno, si es que existe la ley o si es que existe la... En el fondo, si es que la empresa incluso tiene controles, pero no olvidemos que las personas actúan también en base a incentivos y que no es solamente el peso de la ley es la base, no es solamente la sanción la que la va a hacer actuar o no actuar, sino que finalmente...
¿Te refieres a las políticas de esos ejecutivos o de esos emprendedores?
Claro, a las políticas de la persona que finalmente es la que va a terminar cometiendo el delito, la que se va a terminar robando la información o va a terminar mal usando esa información. También está el tema moral y el tema cultural. Entonces, ¿cómo se está castigando hoy día culturalmente ese tipo de comportamientos? ¿Cómo le afecta a la persona ese castigo? ¿O qué recompensa tiene esa persona, por otro lado, en caso que se comporte bien? ¿Y qué es lo que pasa, sobre todo, cuando empezamos a hablar como de delitos como que son más difíciles de manejar para todos? O sea, hay temas más fáciles de entender, como podría ser ya cohecho, pagarle a un funcionario público porque haga algo. Pero cuando empezamos a hablar de delitos informáticos y temas de tecnología de la información con un lenguaje ya más extraño, que ya más técnico, que no todos manejan, también hasta dónde es tan, en el fondo, transparente o tan evidente a veces que se está cometiendo un delito y no es una mala práctica, entre comillas.
Oye, Raúl Ciudad, tú que representas a la Asociación de Tecnología e Información y que en esto ya llevan 30, 40 años o más viendo esta tecnología, cómo se va desarrollando y aplicando, y van desafiándose nuevas soluciones, nuevos problemas, y siempre tienen solución. Como industria, este enfoque, y te hago la pregunta, tú hablas de infraestructura, la infraestructura, parte de la infraestructura es la protección de la información. Para ustedes pareciera ser muy atractivo como industria que alguien diga, oye, compilen toda la información, acumúlenla, porque es más negocio. Pero ustedes tienen una visión un poco distinta, entonces me gustaría que nos fueras ayudando a ver qué soluciones proponen y qué funciona en la práctica.
Sí, mira, Yo creo que, claro, nos conviene, por supuesto, que mientras más bases de datos se creen, ¿no es cierto?, y mientras más sistemas centrales, más infraestructuras centrales, es más negocio.
Mejor para Coasic también. Mejor
parte para Coasic, no lo llevo todo yo, pero una parte. Pero efectivamente creo que ir por mecanismos y medidas como la que estábamos hablando, ¿ya? El tema de la ley. A mí la ley me sirve, a mí no me complica esta ley, porque me da más herramientas para yo poder hacer cambios dentro de la organización sin que se sientan como amenaza para las personas. Cuando yo digo, aquí hay una ley que tengo que cumplir, por lo tanto tenemos que implementar estos procedimientos y estos protocolos, terminan siendo naturales, ¿ya? Por lo tanto, nos ayuda que exista esta ley. Yo no siento que complique la innovación, algo de complicación.
Qué bueno me lo diga así, sí, que eso no así va de claro, que se tome
no inhibe, ¿ya? Entonces, nosotros hemos estado por proponer al gobierno y a las autoridades distintas políticas para el tema de ciberseguridad. De hecho, se creó una comisión en este minuto donde hay tanto de público y privado, de la banca, de la industria tecnológica, del Ministerio de Economía, de la Corfo, del Ministerio del Interior, estamos trabajando.
Se invitó a la industria y también a los agentes de la sociedad civil. Y también a los agentes del Estado.
A todas las partes para poder generar una política de ciberseguridad nacional, que de hecho la presidenta Argelia lo anunció, que tenga de alguna manera alguna conexión con los estándares que se manejan internacionalmente. Y los estándares que consideramos son los de la OSD. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esta ley de protección de datos? Porque en realidad su estructura está tomando en consideración eso. Hay temas que definir, como por ejemplo, qué es lo que es un dato sensible y lo que no es un dato sensible. Porque cuando tú metes la palabra información y no especificas el dato, es muy amplia ese concepto. Entonces, estamos trabajando en decir, oye, a ver, no es información lo que vamos a controlar, son datos. Y dentro de los datos hay datos sensibles y no sensibles. Por lo tanto, los datos sensibles podrán...
Tu sexo no es algo
claro, sensible. Exacto. O mi enfermedad, SIDA, digamos, y a mí no me interesa que ande por todos lados. Por lo tanto, esos datos sensibles tienen que tener un cierto tipo de protección y los otros no. Entonces, hemos estado contribuyendo más que desde el punto de vista de infraestructura y de soluciones tecnológicas, que ya sabemos que están...
No, perdona, cuando yo hablo de infraestructura, entre comillas, hoy día la infraestructura no es solo física, es también los protocolos, los acuerdos sociales que tenemos respecto a esa infraestructura.
Ah, ya, entonces a eso tú me lees, infraestructura de eso. Pero entonces nosotros estamos abordando esa infraestructura que tiene que ver no con lo físico, sino que con lo conceptual, donde se definen los protocolos, se definen distintas maneras de funcionar.
Derechos,
responsabilidades, claro. Por ejemplo, el tema de que yo para que alguien me llame y pueda usar mis datos, yo primero tengo que autorizarlo, tiene ciertos límites, porque si yo digo, la ley dice, nadie puede usar un dato suyo para llamarlo y hacerle una publicidad, ahí sí que estamos entorpeciendo totalmente el desarrollo.
Ahora, Susana estaría feliz, pero también inhibiría la entrada de nuevos
clientes. Claro, entonces el tema es oye, los datos están en unas ciertas bases de datos que yo puedo tener acceso y hay otros datos que no. Los datos de salud, por ejemplo, deberían quedar debidamente protegidos. Pero los datos comerciales en general, que normalmente yo igual están en el mercado porque saben que me pueden llamar, porque el número de teléfono que yo tengo, la misma compañía telefónica me llama porque tiene mis datos para poder tener el teléfono.
La gente se lo da a todo el mundo, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahora yo firmo, probablemente firmo, y ahí un poco, Susana, te quiero preguntar, porque uno firma normalmente un consentimiento. Muchas veces cuando uno baja una aplicación, lo que firma es un consentimiento y después reclama por qué me llamaron.
Yo no leí la letra chica.
Porque finalmente se está transformando en eso. O sea, estas leyes de protección de datos están diciendo ya que te den el consentimiento y al final lo que te hacen es apretar acá. No sé, los mismos aeropuertos te dan wifi gratis, pero para poder tener wifi gratis ya páseme todos sus datos y pinche acá que usted acepta los términos y condiciones que claramente uno finalmente no lee.
Con tu experiencia, Susana, viendo, por ejemplo, los delitos de otro tipo, ¿no? Los delitos de cohecho, de lavado de dinero, de malversación, de robo en las empresas, o lo que llaman fraude, ¿qué funciona? Porque al final se pierde el espíritu de ese reglamento. O sea, al final lo que se está haciendo es cumplir, pero el espíritu sigue fallando ¿Por dónde se enfoca entonces?
Es que por eso va mucho más allá de cumplir, o sea, cumplir es la base de la pirámide. Si ya no, ni siquiera estamos cumpliendo, ¿a qué vamos a llegar? Y por lo tanto se trata de eso, que desde el mismo gobierno corporativo se establezcan los controles adecuados de acuerdo a los riesgos que tiene cada empresa.
O sea, ¿te gusta que sean responsables los directores y los accionistas
está bien,
mal uso?
Porque tampoco se pueden quedar de brazos cruzados y decir, claro, ah, yo no vi, o yo no sabía, o yo no hice nada. Y
es parte del riesgo del negocio, y hay que definir, oye, parte de los riesgos, así como el riesgo de fraude, está el riesgo de que me roben la información.
Claro, exacto.
Y se tienen que hacer responsables de qué están haciendo para evitar que eso ocurra, más allá que decir, me robaron, no hice nada.
Don Raúl, se nos acaba el programa. ¿Algún mensaje positivo que nos quiera dejar?
Sí, mira, creo que el mensaje más positivo que quiero dejar es esto de crecerjuntoschile.cl. Este es un documento que www.crecerjuntoschile.cl. Ahí hay un documento que generaron estos economistas de distintas tendencias, donde le estamos haciendo propuestas a todos los candidatos a presidente de medidas que se pueden ejecutar para efecto de que Chile crezca al 5% por 20 años. Y lo hemos abierto también a la ciudadanía y a todos los gremios empresariales. En ese mensaje, entonces, hay cosas muy positivas, como políticas macroeconómicas que establecimos para el crecimiento, modernización del Estado, grandes proyectos de infraestructura, políticas de desarrollo productivo, políticas de educación, políticas laborales y mayor competencia para el crecimiento.
Bueno, todos lo estos vamos temas a invitar más adelante para tocarlos ahí, uno por uno.
Lo podemos revisar completamente.
Son temas importantes, pero yo creo que...
Podemos crecer al 5% lo que estamos diciendo.
Y yo creo que lo que hemos logrado ampliamente consenso es que crecer no es malo per se, si es sustentable. Me gusta el nombre Crecer Juntos,
sí.
.cl.
Crecerjuntoschile.cl.
Crecerjuntoschile.cl.
Y una cosa adicional, esto fue hecho totalmente ad honorem. Un trabajo de 7 meses de todos estos economistas y no se cobró un solo piso. O sea, aquí hay un modelo de colaboración real de que cuando nos ponemos a trabajar juntos todas las tendencias, podemos sacar buenas propuestas.
Bien, pues la industria dando un ejemplo de colaboración, que es lo que se espera. Agradecerle a Susana Sierra. Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. Lo mismo a Raúl Ciudad, gracias, presidente de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información. Y a nuestros auditores les recuerdo que en un mundo en constante movimiento, potencia los conocimientos de tu equipo, invierte en talento a través de los diplomados, a través de www.deloittecapacitacion.cl. Los invito a seguir en Compañía Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico, con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.